Hola, bienvenidos al Futuro de las Ideas, el podcast de SADECOL. Hoy estamos con Mónica Martínez Bravo.
Una gran parte de la población española vivía en unas condiciones que no son muy diferentes a cómo viven en India los más pobres. Entonces esto es algo que, por un lado, nos tiene que permitir estar contentos del progreso, por otro lado, estamos de ser conscientes que queda mucho por hacer, pero también es un mensaje de optimismo para estos países, porque, bueno, igual que se desarrolló España, pues es posible que estos otros países, bueno, ya lo están haciendo la mayoría, pero es también un mensaje de optimismo que de esas situaciones pues se puede salir.
Mónica es economista, es profesora en el CENFI de Madrid. Se doctoró en 2010 en el MIT, que es una de las mejores universidades globales y que tiene uno de los programas de doctorado de economía más codiciados. Y fue profesora de economía en la Universidad Johns Hopkins durante 2 años. Vamos a hablar de su trabajo, pero avanzo que ha estudiado sobre todo en el ámbito de la economía política y de la economía del desarrollo. Tiene papers muy brillantes, incluso para quienes no somos académicos de la economía, sobre los rasgos que determinan la calidad de las instituciones en países en transición a la democracia, la calidad de las élites, la relación de las élites con los servicios públicos. Recomiendo mucho, y seguro que después de esta conversación tendréis ganas de leer sus trabajos. Y además, hace una semana recibió el premio de la Fundación Banco Sabadell a la mejor economista de menos de 40 años. Mónica, gracias por prestarte a esta conversación.
Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer y enhorabuena por la iniciativa de lanzar estos podcasts tan necesarios.
Mónica, una de las primeras cosas que llaman la atención es los lugares sobre los que has trabajado. Tienes papers sobre China, sobre Pakistán, sobre Indonesia, sobre India, sobre Brasil. ¿De dónde sale tu interés por el mundo en desarrollo?
Sí, la verdad es que es un abanico geográfico bastante amplio. Bueno, yo desde pequeña siempre me ha interesado mucho el tema de la pobreza en el mundo, ¿no? Desde un punto de vista hasta un poco emocional, ¿no? De cómo puede ser que en un mundo desarrollado en el que vivimos, donde la tecnología ha conseguido hacer cosas que hace unas décadas eran inimaginables, cómo puede ser que a día de hoy haya 900 millones de personas que viven en extrema pobreza y que tengan tan poco, ¿no? Es algo que nos debería indignar hasta cierto punto a todos los seres humanos. Y entonces yo siempre he tenido claro que quería estudiar estos temas y para tratar de entenderlos y aportar mi grano de arena. Entonces, cuando solicité programas de doctorado ya tenía estas ganas, este enfoque. Y bueno, fue al llegar al MIT realmente ver que había gente realmente brillante que se dedicaba a estudiar estos temas desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, pero que les unía a todos pues un rigor científico, un rigor científico al que aspiraban muy alto. Una manera de enfocar estos temas desde un sano escepticismo, ¿no? De querer testear hipótesis para ver realmente averiguar un poco cómo funciona el mundo y las cosas y desde un punto de vista también práctico, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de Esther Duflo y Abhijit Banerjee, que bueno, luego hablaremos más de ello, supongo, pero esta idea de intentar ser prácticos y trasladar todo lo que sabemos a ver cómo ayudar a las personas, ¿no? Esto para mí fue una gran fuente de inspiración y bueno, mi trabajo un poco refleja el intentar acercarme al tipo de investigación que estos grandes economistas han ido desarrollando en las últimas décadas. Y bueno, los países en concreto pues han sido pues, por cuestiones un poco accidentales, ¿no? En el sentido de que me interesaban una serie de cuestiones en general que se pueden estudiar en diferentes partes del mundo. Y bueno, fue un poco dónde hay datos, dónde hay un experimento natural que se puede analizar y dónde hay problemáticas que desde mi punto de vista he considerado que son importantes tratar e intentar profundizar en ellas.
Hay una cosa única que no sé si estarás de acuerdo. Me he leído tus papers en orden cronológico, tal como los has ido escribiendo. Los interpreto desde fuera de la academia, pero tengo la sensación que los dos temas recurrentes o subyacentes en todos tus trabajos son, por un lado, la confianza y, por otro lado, las élites. Y cómo ambas cosas interactúan a la hora de que los países sean capaces de asentar la democracia, de proveer de servicios públicos, de tener élites responsables. ¿Acierto con esta interpretación? ¿Sí, tú ves la confianza y las élites como dos de tus temas recurrentes?
Sí, sin duda lo son, pero si me permites dar un paso atrás, algo incluso más básico, ¿no? Que es el ángulo del political economy, ¿no? O sea, como te comentaba, ¿no? Yo cuando llegué allí a MIT, pues tenía estas ganas de estudiar el tema de la pobreza y pensar qué sé hacer para ayudar a estas personas y a estos países. Y sobre todo fue a raíz de conocer el trabajo de Daron Acemoglu, que fue al final mi director de tesis, que ha tratado muchísimos temas. Es un líder en varias disciplinas de la economía, en concreto en política de la economía, ha empujado la idea de las instituciones como teniendo un papel fundamental en el desarrollo económico. Y para mí también fue muy clarificador, ¿no? El entender. O sea, digamos, a raíz de leer su investigación, me dio a entender que para entender la pobreza, desde mi punto de vista, es fundamental entender los factores políticos que hay por detrás, que hay detrás de las, de los, del problema de la pobreza y del problema del subdesarrollo. Desde mi punto de vista, no obvia temas políticos, el por qué hay políticas públicas dañinas para el desarrollo que persisten, instituciones dañinas para el desarrollo que están ahí. La falta de redistribución de riqueza en ciertos contextos y demás, pues estos factores, desde mi punto de vista, son cruciales para entender la pobreza e intentar diseñar soluciones. Entonces, el tema de las élites, pues también surge de conocer en más detalle el trabajo de Acemoglu y Robinson, en el sentido de que ellos, bueno, ponen en la mesa que, bueno, unos puntos de vista en los cuales señalan que por qué algunos países tienen instituciones ineficientes y políticas muy dañinas para el desarrollo y cómo es posible que este equilibrio persista durante décadas, si no siglos. Y bueno, y ellos desde un punto de vista formal, teórico, pero también con algunos rasgos empíricos, dan una respuesta que es, bueno, es que las instituciones y las políticas públicas en ciertos contextos no se diseñan para maximizar el crecimiento del país a nivel global ni para maximizar el bienestar de toda la sociedad en su conjunto. A lo largo de la historia y en muchos países, esas políticas y esas decisiones se han tomado para maximizar las rentas de un grupo concreto de personas, que son lo que llamamos las élites extractivas, ¿no? Pues el ejemplo clásico en la literatura son los grandes terratenientes en Latinoamérica, muchas veces descendientes de los colonizadores españoles, que, bueno, pues que al final captaban el poder económico, el poder político. Y se diseñaban sus políticas para beneficiarse a sí mismos, no para beneficiar a la población en su conjunto. Entonces, es este gran problema que ha estado presente en muchos países y durante una gran parte de la historia de la humanidad que yo he querido contribuir a analizar desde un punto de vista mucho más empírico de lo que quizás se venía haciendo y desde un punto de vista también riguroso de modelización, y demás.
Quería preguntarte, Mónica, para que los oyentes que no estén familiarizados con tu trabajo, vean de una manera un poco más concreta en qué ha consistido esta aportación, que, como dices, me ha impresionado la cantidad de datos y la manera en que los utilizas para llegar a tus conclusiones. Me gustaría preguntarte por algunos papers concretos, no por todos, por supuesto, pero sí algunos que me ha llamado particularmente la atención. Uno de ellos trabaja sobre Indonesia, y estudias el impacto que a largo plazo tiene la construcción de escuelas y los planes educativos para que con el tiempo se escojan a políticos locales más cualificados y de qué manera estos líderes locales que llegan con más cualificación acaban ofreciendo más y mejores servicios públicos a la población. ¿Puedes contarnos brevemente de dónde sale esta percepción y a qué conclusiones llegas?
Claro, pues este trabajo intenta responder una pregunta muy básica, que es si escoger políticos de mayor nivel educativo tiene un efecto positivo causal en cómo se gestionan las políticas locales. Entonces, es muy difícil evaluar en general efectos causales, pero en este concreto, pues no es fácil, porque cuando en algún pueblo, en algún municipio, encuentras un político con un grado superior o con estudios universitarios, pues esto quizá es un resultado endógeno de las características de ese pueblo. Entonces, yo lo que buscaba aquí, perdón, es una fuente de variación exógena, o sea, es como un experimento natural que haya aumentado la calidad de los políticos por cuestiones no de preferencias locales o de contexto local, sino por un shock, digamos, de otro nivel, un shock agregado, ¿no? Entonces, me pareció muy útil utilizar este programa de construcción de escuelas. Que tuvo lugar en los 70 en Indonesia, en el cual prácticamente se multiplicó por dos el stock de escuelas públicas en el país. Este experimento natural, de hecho, Duflo fue la primera en analizarlo y vio que generó un aumento notable en la educación en general de la población. Entonces, yo en este estudio en concreto lo que utilizo es la idea de que esto también no solo aumentó el nivel educativo de la población en general, sino también de los políticos que llegaban a ser alcaldes de pueblo en Indonesia. Entonces, claro, la dificultad en mi estudio sería controlar o diferenciar entre por qué mejoran los resultados de gobernanza, si viene por la mayor educación del político o de la población. Y para eso, pues, utilizo el hecho de que para ser político había una edad mínima de 25 años, entonces, digamos, la oleada de políticos más educados pasa unos años más tarde que la oleada de gente más educada. Entonces, y además las elecciones locales pasaban en diferentes momentos del tiempo, con lo cual añadía más variación y de esa manera pude aislar el efecto que viene de tener políticos más educados. Y entonces lo que observo en este artículo es que a raíz de esta oleada de políticos más educados que veo que van llegando a estos pueblos, pues mejoran los servicios públicos, mejora el número de centros educativos que tienen, mejoran el número de centros de salud a nivel muy local, y esos son pueblos muy, muy pequeños en Indonesia. Y también hay medidas de cómo se llevan a cabo los proyectos en estos pueblos y algunos indicadores de eficiencia de cómo se han generado ciertas infraestructuras públicas. Y veo que también se genera una mayor eficiencia cuando el político tiene un mayor nivel educativo. Entonces, todo apunta a la dirección que tener líderes más educados en este contexto en concreto, parece que las cosas vayan a mejor, posiblemente por esta mejora en la gestión de los servicios públicos.
Te quiero preguntar por otro paper tuyo. Yo creo que el paper, si me dejas decir el adjetivo más rocambolesco o cuyo trasfondo es más rocambolesco, a ver si lo explico bien, cuando la CIA, cuando Estados Unidos está intentando localizar a Osama Bin Laden en Pakistán. Una de las cosas que hace para intentar encontrarle es poner en marcha un falso plan de vacunación para extraer sangre de los locales de una región de Pakistán, compararla con una muestra de sangre de una hermana de Osama Bin Laden que había muerto en Boston, para ver si hay familiares de Osama Bin Laden en Pakistán, en esa zona concreta de Pakistán, y así poder ubicarle. Lo que tú estudias es, una vez se supo que este plan de vacunación era falso, era un mecanismo de la CIA para fines completamente distintos que la vacunación, lo que estudias es el impacto que tuvo el hecho de que se conociera este montaje en la confianza en las vacunas en Pakistán.
Sí, lo has explicado muy bien. Una puntualización menor es que no se sabe, o sea, el objetivo de la campaña era tener muestras de ADN de los niños, pero no se sabe qué mecanismos
Ah, de
tenían en
acuerdo,
mente
de acuerdo.
para tomarlos, si era extrayendo sangre o cogiendo un pelo
Vale,
o
vale,
con
vale.
algún swab de estos de la boca. Pero sí, esto, y bueno, esto también demuestra que hay mucha incertidumbre sobre qué es lo que pretendían hacer y tal. Lo que es relevante es que esta falsa campaña de vacunación, o sea, esto la CIA contrató un médico pakistaní que a su vez contrató personas de menor rango, y empezaron a hacer vacunaciones a las espaldas de las agencias de salud de Pakistán. O sea, no, las autoridades sanitarias no tenían información de que esto estaba pasando, obviamente, porque era una iniciativa, digamos, espontánea que venía motivada por la CIA, ¿no? Entonces, que esto pase, que hubiese unas personas vacunando con una campaña, falsa campaña de vacunación, con intereses de espionaje, pues causó un gran revuelo tanto en Pakistán como en otros países. Y el motivo por el cual tuvo un impacto muy grande es porque en Pakistán los talibanes pakistaníes habían generado un caldo de cultivo de desconfianza en las campañas de vacunación y en la salud occidental más en general, ¿no? Y a raíz de este evento, pues esto les dio un nuevo halo de legitimidad a muchos de los rumores que habían venido lanzando, ¿no? Como por ejemplo que las vacunas estaban hechas de grasa de cerdo y por lo tanto no se podía tomar, no se podía, era contrario al Islam el tomar estas vacunas. También decían que las vacunas eran una estrategia de esterilizar a las niñas musulmanas y que era una conspiración de Occidente y demás. Entonces, este hecho concreto, que puede parecer menor, de que la CIA montase una campaña de vacunación, pues les dio legitimidad a muchos de estos rumores e intensificaron esta campaña de propaganda contra las vacunas. Entonces, lo que nosotros hacemos en este estudio es intentar ver si estos hechos tuvieron un efecto causal en la demanda de vacunación. Y bueno, lo que hacemos es, lo que documentamos es que, bueno, hacemos un análisis en el cual comparamos tasas de vacunación de niños nacidos unos meses antes y unos meses después de estos sucesos. Entre diferentes regiones de Pakistán donde había más apoyo a los talibanes pakistaníes. En las zonas de mayor apoyo, pues entendemos que allí había una mayor penetración de estos rumores antivacunas, tenían una mejor estructura para dar estas informes. Entonces, lo que vemos es que, bueno, utilizando esta metodología que se llama Differences in Differences, lo que vemos es que estos sucesos tuvieron un efecto negativo bastante grande en las tasas de vacunación. Por dar un dato en concreto, si comparamos un distrito con muy poco apoyo a los talibanes con un distrito con el 90%, en el percentil 90 de apoyo a los talibanes, observamos que las tasas de vacunación cayeron entre un 20 y un 40% dependiendo de la vacuna que miremos. Entonces es un efecto bastante, bastante grande. Tristemente también vemos que hay un aumento en los casos de poliomielitis, que es una enfermedad prácticamente erradicada en todo el mundo, que ataca sobre todo a niños y que les lleva a la parálisis, entonces tuvo consecuencias sanitarias. Y bueno, y luego hacemos un gran número de test adicionales para argumentar que estas caídas de las vacunaciones vienen sobre todo por un cambio en la demanda de vacunas, que los padres y las madres pues fueron mucho más escépticos a la hora de decir vacunar a sus hijos.
Quería preguntarte por el último de los casos concretos que me interesa destacar, porque creo que luego nos lleva a una discusión en la que está tu trabajo, pero en la que creo que está también buena parte de las ciencias sociales desde, yo qué sé, desde Tocqueville. Explicas la introducción de elecciones locales en China después del maoísmo y te preguntas, esto te pediré que lo expliques tú porque lo harás mejor de lo que puedo hacer yo, pero en cualquier caso la relación que existe en la eficacia de esas elecciones en sitios donde había previamente un capital social funcional y en sitios donde no los había. ¿Puedes explicarlo un poco mejor de lo que yo lo he hecho?
Sí, en esta serie de estudios, tenemos varios estudios, son coautorados con Gerard Padrón y Miquel, que os recomiendo que lo invitéis también al programa en alguna edición, y Nancy Chan y Yang Yao. Es una línea de investigación que llevamos mucho tiempo trabajando en ella y bueno, en general lo que analizamos es algo que es bastante desconocido, al menos yo no lo sabía cuando empecé a hacer lo que es, que desde los años 80 en China hay elecciones a nivel muy local, de pueblos muy pequeños, para escoger a sus alcaldes. Pues aunque China es un país claramente no democrático, y hay algunas elecciones en otros niveles, pero que son puramente una fachada, no son una muestra real de expresión popular. En el nivel local sí que se empezó a implementar estas elecciones, que bueno, nuestro estudio, una de las cosas que demuestra es que fueron reales en el sentido de que no fueron pura fachada, cambiaron el tipo de personas que llegan al poder de estos pueblos y estas personas cambian las decisiones. Entonces, por ejemplo, encontramos que una vez se introducen estas elecciones, mejoran los servicios públicos, hay una mayor inversión en servicios públicos, pero también, por ejemplo, se relaja la implementación de la política del hijo único. Hay una mayor prevalencia de exenciones y que dejen a algunas familias tener dos hijos, sobre todo si la primera hija era una mujer, una niña. Entonces, esto también pues, señala que este cambio fue real cuando el político local pasa de ser designado desde el partido a ser elegido entre los ciudadanos, las decisiones que toma, todo indica que reflejan mucho más los deseos de los ciudadanos de esos pueblos. Y entonces, bueno, esto es una primera contribución de uno de los artículos, el documentar que estas elecciones tuvieron un efecto, que fueron reales y que además tuvieron un efecto de devolver la decisión y la voz a los ciudadanos, incluso en un contexto global tan complicado como China y con tantas restricciones al ejercicio de cualquier cosa que aproxime un ejercicio democrático. Incluso en ese contexto, estas elecciones fueron útiles en este aspecto. Y en ese mismo estudio también vemos, bueno, que unos años más tarde, en los años 2000, esta reforma se va echando atrás. Cuando China acumula una gran capacidad de lo que llamamos bureaucratic capacity, una gran capacidad de desde el centro manejar dentro de la misma burocracia y de la misma administración, manejar lo que pasa en todo el territorio. Sabemos que China, con su gran desarrollo y ha aumentado de manera dramática la capacidad de intervención desde el centro hasta cualquier rincón, pues ahí vemos que estas elecciones les dejan de ser útiles al gobierno central y encuentran maneras de erosionar el poder de estos nuevos líderes elegidos. Los dejan ahí, siguen habiendo elecciones locales a día de hoy, pero encuentran maneras de erosionar el poder que tienen. Y entonces, después de este, digamos, artículo central, hemos hecho algunos otros análisis en los cuales hemos intentado explorar, bueno, sabemos que esta introducción de elecciones tiene efectos positivos, pero ¿en qué lugares funcionó mejor? Y aquí es donde viene a colación lo que decías al principio, ¿no? Los factores culturales. Porque encontramos que en pueblos donde tenían muestras de un mayor capital social o una cultura de colaboración entre los ciudadanos mayor, estas elecciones generan efectos todavía más positivos. Entonces hay una heterogeneidad en ese sentido. Y bueno, y en un otro artículo muy relacionado vemos lo opuesto en pueblos en los cuales hay mucha fragmentación social, que medimos mediante fragmentación religiosa, en los cuales el efecto de la introducción de elecciones no es tan grande, ¿no? Entonces, estos dos estudios lo que vienen a traer de colación es que una reforma política puede tener efectos diferentes según la calidad o algunos rasgos culturales, ¿no? Entonces, esta interacción entre cambios o reformas políticas o instituciones políticas y rasgos o características culturales de las regiones pues es algo que la literatura lleva algunos años estudiando, pero sí que nuestros estudios fueron algunos de los primeros en apuntar en esta dirección.
Mónica, hay una cosa de la que yo estoy un poquito orgulloso, que sea muy menor, que es que fui de los primeros que entrevisté a Acemoglu cuando publicó Why Nations Fail. Me acuerdo que fue invitado por la Fundación BBVA. Yo había leído el libro en inglés y fui a entrevistarle. Una de las preguntas que le hice, después de haber leído muy, muy asombrado su libro con Robinson, le dije: oye, pero estas ideas de élites extractivas, estas ideas de extracción de rentas, ¿las podemos aplicar a Europa y a España? Era el momento peor de la crisis española, no recuerdo exactamente en qué año fue, pero quizá fuera 2010, 2011, algo así. Y él me dijo: no, 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 en absoluto, en absoluto. Estas ideas se pueden aplicar a Pakistán, a algunos países de Latinoamérica, pero no tengáis la tentación en ningún momento de utilizarlo en España, aunque estéis en crisis. Luego lo que pasó, como suele pasar con estas cosas, es que las ideas cogen vida propia y todo el mundo en España en ese momento empezó a hablar de nuestras élites extractivas o nuestras capturas de rentas y demás. Todos estos estudios que has hecho, que nos has contado y otros muchos que recomiendo, ¿los ves aplicables o te parece que no solo la metodología, sino las conclusiones, que no solo sirven para analizar países en desarrollo, situaciones de pobreza, sino que también nos sirven para entendernos un poco más a nosotros mismos?
Pues te diría que algunas, obviamente algunos temas o algunos insights o algunas ideas pueden ser aplicables, pero en este sentido estoy de acuerdo con Daron Acemoglu, que no tienen una relevancia directa, ¿no? En el sentido de que sabemos que la democracia en España y en el resto de Europa es imperfecta, eso está claro, hay muchas imperfecciones, pero no al nivel de que podamos argumentar de que hay unas élites que tomen el poder y lo controlen. Eso no quiere decir que no haya intentos de ciertos grupos de presión de afectar determinadas decisiones políticas. Pero digamos, el hecho de que no lo consigan o no lo consigan siempre o tengan una influencia limitada no nos deja, o sea, nos sugiere que tenemos una democracia bastante saludable. He empezado a estudiar recientemente temas sobre España, pero no relacionados con esto, en parte porque creo que estudiar todos estos temas también requiere cierta distancia para poder analizarlos desde un punto de vista más riguroso y que tus propios sesgos no afecten demasiado la investigación. Pero por eso no he estudiado, por ejemplo, un tema que siempre me ha parecido fascinante, de cómo las élites después del franquismo pues han persistido en ciertos ámbitos de poder y en ciertos partidos políticos en España. En parte no lo he estudiado por eso, por esas ganas de tomar distancia, pero por otro lado también creo que los problemas que tiene la democracia en España, en Europa, quizás sean de otro tipo, del cual sea más útil que sigamos pensando y sigamos estudiando, pero estoy de acuerdo que las gafas con las que miramos la transición de Indonesia o la situación actual en algunos países, como puede ser Pakistán o otros, no son las gafas adecuadas para mirar la realidad en España. Eso no quiere decir que de nuevo, que haya algunos dejes de intentar influenciar por algunos grupos de poder, evidentemente, pero quizá no sean lo que necesitemos estudiar con más cuidado.
Lo que pasa es que yo tiendo a pensar, y es algo que los académicos, y yo creo que por buenas razones no contempláis, y creo que por buenas razones, es que tiendo a pensar que existe una especie de que las ideas y las biografías tienden a cruzarse, que no tenemos las ideas en un vacío biográfico, sino que hay una cierta relación. Y lo cierto es que, aunque opines, y yo estoy de acuerdo contigo, que el enfoque que has aplicado para Indonesia o para China no sea aplicable a España, sí que es cierto que has estudiado transiciones democráticas, y aquí tuvimos una transición democrática vaya, que no la recordamos, pero que nacimos más o menos con ella. Me decías antes que tuviste un interés muy temprano por la pobreza. Bueno, por suerte nosotros no hemos vivido en la pobreza, pero el recuerdo de la pobreza o del subdesarrollo no es tan lejano. ¿Tienes la sensación de que tu trayectoria personal está imbricada con tus ideas, de que hay algo en tu trayectoria familiar que tiene que ver con los intereses que estás estudiando académicamente?
Sí, yo creo que sí. Es cierto que bueno, yo provengo de una familia, bueno, yo nací en Barcelona, provengo de una familia de origen burgalés. Mis padres nacieron en Burgos y emigraron en los 70 a Barcelona. Y es cierto que algo que, bueno, que nunca me contaron con mucho detalle, pero que yo fui subsacándoles en diferentes momentos, es que ellos vivieron en, bueno, su infancia fue una infancia de pobreza bastante marcada. Y bueno, así como muchas personas que sobre todo vivían en entornos rurales, en la España de los 40, de los 50, bueno, pues tuvieron situaciones de carencias muy, muy básicas. Y creo que esto es algo que, por ejemplo, cuando llegué a la MIT, una de las clases que más me ha influenciado y que más me ha fascinado es, bueno, una de las clases de Duflo y Abhijit Banerjee, donde explican cómo la gente vive con menos de un dólar al día en India, en Pakistán, en Guatemala y demás, ¿no? Y bueno, a mí lo que me impactó es que bueno, yo luego les preguntaba a mis padres, digo, ¿y esto no era? ¿Tú cómo lo hacías, no? O sea, ¿tú tampoco tenías agua corriente en casa? Y me decían, no, es verdad, lo hacíamos así, ya sabes. O sea, quiero decir que a veces falta esta reflexión de decir, bueno, o sea, la historia de España es una historia de éxito económico a nivel dramático, ¿no? O sea, no sé si aplica a todo el mundo, pero una gran parte de la población española vivía en unas condiciones que no son muy diferentes a cómo viven en India los más pobres. Entonces, esto es algo que, por un lado, nos tiene que permitir estar contentos del progreso. Por otro lado, estamos ser conscientes que queda mucho por hacer, pero también es un mensaje de optimismo para estos países, porque, bueno, igual que se desarrolló España, pues es posible que estos otros países, bueno, ya lo están haciendo la mayoría, pero es también un mensaje de optimismo que de esas situaciones pues se puede salir.
Y se puede salir, y voy a una cuestión que hablamos con Víctor Lapuente en el episodio anterior del podcast y que me parece que está resurgiendo en las ciencias sociales, ese progreso, esas reformas, el enfoque que venimos o que yo percibo que venimos leyendo en la última década más es las instituciones, ¿no? La insistencia en las instituciones eficientes, pragmáticas, en burocracias ajustadas a las necesidades de preparación del funcionariado, de vínculo con los políticos. Pero me parece ver, y creo que está también en alguno de tus papeles, como una especie de resurgencia de la atención sobre, yo lo llamo cultura, entiendo que se puede llamar de otra manera, los valores, las ideas que se transmiten generacionalmente, las nociones de acuerdo con las cuales vivimos casi en la vida más cotidiana o en la manera de organizarnos. ¿Cuál crees que es la importancia de cada una de estas cuestiones? ¿Cómo crees que se interrelacionan?
Sí, hace como unos cuantos años, quizá una década o más, había esta visión, ¿no? Surgió esta visión en economía, también pues muy empujada por Aaron Acemoglu y otros, ¿no? Que las instituciones eran el motor fundamental del desarrollo económico, y en ese momento se veían los factores culturales como una hipótesis alternativa que había que descartar, ¿no? Que había que contrastar al menos. Pero la literatura ha ido avanzando en reconocer que quizá aislar el canal institucional, aislar el canal cultural, pues quizá tampoco tiene hasta mucho sentido en el contexto de que obviamente las instituciones que tenemos son un fruto en parte de las personas que las diseñan y las personas que las habitan. Entonces, tanto cultura como instituciones se afectan mutuamente probablemente durante toda la historia de la humanidad. Y hay una dirección, no hay una dirección causal única, sino que hay múltiples direcciones causales y estas dos grandes rasgos pues seguramente estén muy interrelacionadas. Entonces yo creo que la disciplina económica en concreto se está alejando de buscar estos mensajes muy rimbombantes, pero quizá no tan útiles, de lo que determina el desarrollo es esto o es lo otro, y centrarse más en casos concretos e intentar ver una interrelación mucho más rica, ¿no? Que yo creo que en otras disciplinas, en ciencias políticas, en sociología, había un mayor reconocimiento de estas cuestiones, digamos, más de detalle, pero también más de acercarse a la realidad más concreta. Entonces, sí, es un momento de cambio y de entendimiento de que los dos factores están muy interrelacionados y quizá no tenga tanto sentido intentar aislar uno de ellos para ver el efecto causal.
Empezaba casi la conversación preguntándote por si creías que la confianza y las élites eran de tus temas principales, y quería preguntarte ahora por la mezcla de ambas, la confianza en las élites. Tengo la sensación, antes contabas un poco de tu origen familiar, de que para nuestra generación, al menos en la primera parte de nuestra vida, o al menos en la vida de nuestros padres, tal como nos la contaban, uno podía tener una relativa confianza en las élites en la medida en que el progreso era evidente. Es decir, había un progreso casi lineal en términos económicos, yo diría, aunque es difícil de calcular, que también en términos morales. De modo que la confianza en las élites era relativamente fácil de depositar, aunque no fuera de una manera muy activa o muy entusiasta. Creo que en la última década, por razones evidentes desde la crisis financiera, esa confianza en las élites se ha erosionado, y también en España, por supuesto. ¿Crees que las motivaciones son estrictamente económicas, una crisis salvaje, dura, que destruyó muchas biografías y muchas carreras laborales? ¿O crees que hay elementos más profundos que nos hacen recelar de esas élites?
Sí. Pues si me permites también hacer una puntualización, porque yo en mi terminología, al menos en mi investigación, no me gusta llamar a la clase política élite, en el sentido que para mí la élite está más, o sea, la palabra élite, al menos desde mi perspectiva, está más relacionada con estos temas de captura de ciertos grupos del poder. Entonces, aunque sí que en el argumentario pues global, pues nos referimos a la élite más educada o a la élite más política, pero yo prefiero llamarles como la clase política o demás por no ponerles esta connotación que a lo mejor no es real de captura. Entonces, creo que lo que comentas es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en el mundo desarrollado y también en el mundo en desarrollo. La desconfianza creciente de la clase política, pero también de la ciencia y de los expertos en general. Por ejemplo, en un estudio reciente encontramos que el 75% de la población en Europa reporta que desconfía de los partidos políticos, y solo un 22% de la población en europea piensa que el sistema político ofrece da una oportunidad justa a todos los ciudadanos de participar en el ámbito político. Entonces, esto es muy preocupante. El COVID, la pandemia del COVID lo ha puesto en evidencia, ¿no? Es muy probable que en el futuro, ya sea por futuras pandemias o por afrontar el cambio climático, la población en general necesite adoptar medidas duras que vienen recomendadas por una clase política o por una clase científica. Entonces, si desconfiamos de esas recomendaciones, esto puede afectar en grave medida la capacidad que tenemos como sociedades de afrontar estos grandes retos. Y a la vez, podemos ver que países, quizá contraintuitivamente, que países autocráticos pues tienen una ventaja en relación a las democracias de implementar de una manera más más forzada, medidas necesarias, porque no necesitan tanto, ¿no?, esa confianza del pueblo, las pueden implementar más directamente, mientras que en las democracias avanzadas, pues la gente, pues lógicamente, tiene mayores libertades. Entonces, ese grado de confianza, de hacer un poco confiar en esa recomendación, puede ser crucial en varios momentos. Entonces, como bien dices, la literatura se ha preocupado también por estos temas y ya, bueno, pues apunta a dos direcciones diferentes. Por un lado, se ha barajado la posibilidad de que económicos son los que conllevan esta pérdida de confianza en la clase política y en la ciencia. Ha habido estudios que han mirado el tema de la globalización, el comercio con China, la gran recesión del 2008, la automatización, la mayor penetración de robots en las manufacturas y cómo esto ha afectado tanto a los resultados económicos, al desempleo y a su vez al apoyo a partidos políticos y al apoyo a partidos políticos y a unos niveles de menor confianza en instituciones. Y después hay otra literatura que se ha centrado más en factores culturales, como la inmigración o los cambios demográficos o los cambios culturales más de valores más universalistas, uh-huh. Y cómo esto, pues, algunas personas les ha hecho pensar que su propia identidad cultural estaba en peligro y eso ha hecho, pues, que se acercasen más a estos políticos más tipo Trump o que vendían una figura más tradicional de la cultura, entendida desde su punto de vista. Entonces, esto es una literatura, yo creo que es muy importante, que todavía está en evolución. Quizá desde mi punto de vista algo que no se acaba de entender bien, pero que es muy importante, es hasta qué punto de vista esta pérdida de confianza o en general también esta sensación de desapego institucional y social, pues por un lado, cómo combatirla. Creo que sabemos muy poco sobre cómo las políticas públicas, por ejemplo, pueden ayudar a combatir estas tendencias. Y por otro lado, cómo estas tendencias han venido afectadas por las decisiones de la clase política o la falta de decisión de la clase política. Pondré un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Cuando vemos que la globalización o que hay una fábrica que en tu municipio se cierra porque se va a China o a otro país, la gente se enfada y pierde confianza, pero a lo mejor no es porque la fábrica se va, es porque crees que el sistema político no ha generado otras políticas o otras decisiones que han sido, y esa falta de acción política o esa acción política que no es la que tú crees que tiene que ser, quizás eso es lo que genera desconfianza y no el shock económico en sí. Entonces, esto, entender más la lógica causal y también los modos de razonamiento de las personas que se sienten de esta manera, creo que es algo que tenemos que tomarnos muy en serio en las democracias avanzadas en los próximos años.
Esa era mi siguiente pregunta para encarar el último tramo de la conversación. Al final, este podcast se llama El futuro de las ideas y me gusta preguntar a los invitados cómo creen que deberían aplicarse algunas de sus ideas o los frutos de sus ideas en el futuro. Y quería preguntarte, ya que has estudiado mucho, dos cuestiones, pero la primera de ellas, la selección de élites, ¿qué deberíamos hacer para seleccionar mejor a nuestras élites? O no lo llamemos élite, llamémoslo clase política, líderes empresariales. A partir de tus conocimientos empíricos, ¿qué crees que podríamos hacer mejor en esa selección?
Pues, los economistas somos muy reacios a hablar sobre el futuro porque...
Por eso lo hago,
Un buen track record de predecir y tampoco es nuestro objetivo. Pero, yo creo que, como bien... voy a retomar una pregunta anterior y vuelvo a la selección. Cuando comentabas lo que te respondió Daron Acemoglu, ¿no?, que este concepto de élites extractivas no es aplicable al contexto de democracias avanzadas en Europa. Y estoy de acuerdo con ese punto. Pero a su vez, creo que en los últimos años hay cada vez un mayor entendimiento que las tendencias tecnológicas se están llevando a una estructuración de la actividad económica que está concentrando mucho el poder económico en ciertos sectores y en ciertas empresas. Hay este libro reciente de Jan Ekaut, que también os animo a entrevistarle, de Profit Paradox, bueno, que explica esta gran concentración a nivel empresarial en muchos sectores, en muchos países, y cómo está llevando mayores beneficios y también menores salarios. Creo que esto es algo que debemos estudiar. Entonces, si esto conlleva una acumulación de poder político o que ciertos grupos o ciertas personas acumulen mucho poder también de decisión, de poder de facto, poder que no se ve, pero que bajo mano manejan, es algo que creo que debemos tomarnos muy, muy en serio. Y esto, bueno, pues esto también puede afectar a la selección de élites, pues restringiendo el tipo de personas pues que se eligen o que llegan al poder, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, si me preguntas también sobre cuáles son los retos que creo que debemos encarar en el futuro, tanto la sociedad en global como la disciplina económica, creo que esto tendría que estar bastante en el centro. También porque hasta ahora los economistas han tenido la visión de que, bueno, vamos a intentar hacer que la economía sea lo más eficiente posible, ¿no? Que las ruedas de la economía estén muy bien engrasadas, y si esto genera una desigualdad de la renta o genera que haya unos grupos con mucho dinero y otros con pocos, ya lo redistribuiremos mediante impuestos. Y creo que este argumento, pues quizá podía ser un buen planteamiento cuando la desigualdad era razonable, pero creo que con el horizonte tecnológico que tenemos y la adopción de inteligencia artificial y demás, es posible que nos enfrentemos a una distribución de la renta de naturaleza mucho más desigual de lo que podemos redistribuir mediante transferencias. Entonces, yo creo que unas posibles vías que ya se están planteando es pues intentar subvencionar ciertos sectores y ciertas actividades para que estos sectores puedan absorber parte de la oferta de trabajo que está siendo desplazada. Y esto pues pueda generar externalidades positivas, ¿no? Creo que, por ejemplo, las políticas que está implementando Biden de fomentar y subvencionar ciertos sectores como el apoyo al cuidado de niños y ancianos, esto es algo que no va a ser eliminado por las nuevas tecnologías, no queremos que lo sea, pero a su vez serán sectores que sin una intervención pública pues y en un sector en el cual solo hay muy pocas personas que se lo pudieran permitir sin una subvención, pues quizá podría ser un planteamiento importante. Entonces, yo creo que nos, como economistas, tomar un paso atrás y entender que la política más eficiente y aislarnos de los efectos redistributivos es la que hay que implementar, porque ya se redistribuirá después. Creo que no es, creo que necesitamos un cambio de paradigma en ese sentido. Por otro lado, una economía más intervencionada pues también genera sus dificultades, porque ¿en qué intervenimos, ¿no? Y quién decide en qué se interviene. Entonces, yo creo que en este sentido, tener unas entidades que evalúen políticas públicas de manera rigurosa y que estas entidades gocen de la confianza de los ciudadanos, creo que cada vez va a ser más importante, porque desde mi punto de vista las tendencias tecnológicas nos van a empujar hacia una distribución muy desigual de la riqueza que no vamos a poder encajar con una redistribución mediante impuestos. Necesitaremos seguramente más intervención, quizá también para enfrentar el cambio climático, otro tipo de medidas, pero necesitamos saber en qué invertir y que la población confíe tanto en estas agencias de evaluación que están surgiendo y que hay signos de brotes verdes en la evaluación de políticas públicas en España, pero creo que también tenemos que hacer una labor de explicar lo que intentamos hacer los economistas evaluando y también otros desde otras ciencias sociales, y ganamos la confianza de los ciudadanos en estas evaluaciones, porque bueno, cuando evalúas políticas públicas, pues te expones a que haya una política que tú creías que era positiva y te das cuenta que no. Entonces, esos ciudadanos tienen que entender, tienen que confiar en ese resultado y hacerlo suyo. Entonces, yo creo que estos son algunos de los grandes retos que se enfrenta nuestro país y también las democracias avanzadas en Europa.
En ese sentido, y para cerrar, Mónica, con otro de los temas que hemos venido reiterando, tú que conoces bien la cultura estadounidense, porque has vivido allí, porque has trabajado allí, la noción de que una persona que nace en el seno de una familia humilde y puede progresar, puede prosperar, es la base de la cultura estadounidense, y lo es en cierta medida, yo creo, del relato de la España de los últimos, no de la última década, pero sí de los 50 años previos. Y eso está basado en cierta medida, yo creo, en la confianza, no solo en la confianza hacia las instituciones, como decías, sino también una confianza generalizada, una sensación de que hay motivos para pensar que las cosas pueden salir bien. Antes hablabas de que España puede ser un caso de optimismo para países que ahora están en desarrollo. ¿Cómo crees? Sé que es muy difícil, no solo para un economista, sino para cualquiera, pero ¿cómo crees que reconstruimos esa confianza, no ya solo a nivel institucional o a nivel político, sino esa que parece haberse roto con la polarización, con partidos extremistas? ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer modestamente para ir reconstruyendo esa confianza?
Pues es difícil, ¿no? Yo creo que por un lado tenemos que saber explicar mejor las reformas políticas. Creo que la clase política necesita desarrollar mejores vías de comunicación con los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque hay veces que hay políticas que son muy beneficiosas, que no son percibidas por los ciudadanos, y otras que acaban siendo mal interpretadas por cuestiones claves, ¿no? Por ejemplo, déjame que te ponga un par de ejemplos. Obama hace poco hizo una entrevista con Ezra Klein, ¿no? Y comentaba que una de las que en algún momento de la recesión había implementado una política en la cual, pues, se le daba un cheque a las zonas como una ayuda económica. Entonces, Samuelson le había recomendado que si lo daba todo junto de una vez, esto iba a parar al ahorro, que era mucho mejor que lo diesen poquito a poco para que la gente lo gaste más. Uh-huh. Pero Obama hizo la reflexión de que lo hizo así, como le recomendaba el economista, pero que esto conllevó que la gente no se dio cuenta de que recibía esta ayuda, ¿no? Y que muchas personas pensaban que Obama había subido los impuestos cuando realmente, uh-huh, en este momento en concreto los bajó, ¿no? Entonces, esta pedagogía, ¿no?, de explicar lo que se hace, creo que es algo que es tremendamente importante y puede hacer contribuir a que los ciudadanos recuperen cierta confianza. El otro ejemplo, por ejemplo, de España, ¿no?, es el ingreso mínimo vital, que es una política que, bueno, a mí desde mi punto de vista me parece tremendamente necesaria y útil, pero en su implementación y gestión, pues han habido fricciones, en parte generadas por el volumen inmenso de solicitudes que tenían. Pero quizá, por ejemplo, si te pones desde el punto de vista de una persona que lo necesita como agua de mayo, que lo pide esperando muchos meses y después le llega una ayuda menor de la que esperaba, pues aunque la reforma en sí, la política, esté muy bien diseñada y tenga muy buenas intenciones, en este concreto esta persona a lo mejor genera la reacción adversa, de que a lo mejor desconfía más del sistema, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado no solo con cómo se implementan las políticas, sino también cómo se transmiten y cómo se explican, pues creo que se tiene que tener muchísimo más en cuenta en diseño de políticas públicas.
Mónica Martínez Bravo, muchísimas gracias por la conversación. He aprendido muchísimo. Estoy seguro de que nuestros oyentes también. Gracias de verdad por prestarte a esto.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta plataforma y darnos a conocer también.
Y y a nuestros oyentes, gracias por escuchar El Futuro de las Ideas. Estamos en iBooks, en Google, en Spotify, en Apple. Podéis suscribirnos en estas plataformas y hasta el próximo episodio de El Futuro de las Ideas. Muchas gracias.